Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 17 de enero de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí desde el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y desde luego, pues bienvenidos a todos los alumnos, los maestros, a todo el personal aquí en el Centro Universitario, ya el rector, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, ayer les daba la bienvenida a todos estos estudiantes en el ciclo 2018A. Bienvenidos todos y desde luego pues nosotros estamos muy contentos porque esta actividad, estos jóvenes, desde luego le dan vida al Centro Universitario de la Costa, que vuelve ahora sí, como decimos, a la normalidad. Bienvenidos todos, nos vamos a la información esta mañana, no sin antes felicitar a Antonio, Mariano y Julián. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pero de 1922, nace el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien hoy está cumpliendo 96 años. Y en 1980 fallece Agustín Yáñez, literato, político y maestro universitario, quien fue secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, jalisciense. Nos vamos a las noticias esta mañana, amigos del auditorio. Desde muy temprana hora, en la colonia Díaz Ordaz, los vecinos se plantaron sobre Avenida Los Tules para hacer reclamos sobre la construcción que se hace en esta zona. Ya tendremos enlace. Hay varias construcciones en Puerto Vallarta que están fuera de norma y pues la autoridad, hasta el momento, no vemos que los inspectores hagan algo. Ya le vamos a tener información. Esto inició prácticamente al 15:20 para las 8. Ya los vecinos iban llegando a esta avenida Los Tules para hacer sus reclamos. Ahí estuvimos desde muy temprana hora, ya lo estamos transmitiendo en Face, por si usted nos quiere sintonizar, estamos ya transmitiendo también a través de redes sociales. Por lo pronto, con más noticias, en Puerto Vallarta inauguran los gobiernos estatal y municipal la rehabilitación de la Avenida México y ponen en marcha la construcción de un puente vehicular en la Avenida Los Poetas. Arranca el año Puerto Vallarta con un 10% de aumento de turistas, así lo asegura el presidente de Coparmex, Gabriel Igartúa. Sobre este mismo tema, el director regional de turismo, Ludwin Estrada, atribuye los altos niveles de ocupación hotelera a la llegada de más visitantes de Canadá y Estados Unidos. Entrega el presidente municipal Arturo Dávalos ascensos a 18 policías y equipo nuevo a los elementos de la corporación. Mire usted, estuvimos viendo algunos videos que la gente subió. Aparecen muertos en la colonia Campo Verde, decenas de animales, principalmente perros y aves, presuntamente envenenados intencionalmente. Habitantes de la colonia campestre Cañadas, Las Cañadas, reconocieron el compromiso de Seapal Vallarta para brindarles el servicio de drenaje. Sigue latente el problema de la recolección de basura en Puerto Vallarta, pese a los esfuerzos del gobierno municipal, así lo asegura la directora de la biblioteca Los Mangos, Adriana García. Mientras tanto, en información de Bahía de Banderas, inician actividades el nuevo Comité de Imagen Urbana y Regulación, el cual atenderá los casos de contaminación visual, desorden en temas de desarrollo urbano y, bueno, pues demasiados vendedores ambulantes a lo largo de toda la avenida, de toda esta avenida que une a Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Esto en cuanto a información de Bahía de Banderas. Mientras, también el DIF está invitando, el gobierno municipal DIF de Bahía de Banderas, a participar en una jornada de matrimonios colectivos. Esto será el próximo 14 de febrero. Se manifiestan trabajadores de los servicios de salud del hospital de Pontoroque o Tondoroque para demandar el pago de sus salarios y desde luego también de su aguinaldo. En más información, a más tardar el 15 de mayo quedará totalmente rehabilitada la carretera Mascota-Las Palmas. Así lo anuncia el secretario de Infraestructura, Obras Públicas, Nezahualcóyotl Ornelas. En más de Jalisco, se mantiene como líder nacional en la generación de empleos con más de 93 mil plazas creadas en 2017. Así lo asegura el propio gobernador Aristóteles Sandoval. En información de Nayarit, suman ya 33 los cuerpos hallados en fosas clandestinas del municipio de Jalisco, cifra que según el colectivo de Familias Unidas podría aumentar. Tenemos más noticias y recomendó el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, a los alumnos de nuevo ingreso dedicar talento, compromiso y esfuerzo en su formación académica. En más información, en noticias de nuestro país, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, iniciará este próximo sábado una marcha hacia la Ciudad de México para demandar el inicio del proceso de extradición de su antecesor, César Duarte. Anuncia la aerolínea Volaris la compra de 80 aviones Airbus por 9,000 millones de dólares, la segunda inversión de aeronaves más grandes en la historia de la aviación mexicana. Confirma el gobierno de Venezuela la muerte del ex policía rebelde Oscar Pérez y 6 compañeros durante un operativo para capturarlos por cargos de terrorismo. Son las 9:09 a.m, 9:10. El dólar se está cotizando en estos momentos en la apertura de los bancos y las casas de cambio. El dólar estadounidense a la compra 18 pesos con 25 centavos, 19.5 a la venta. A la compra, el dólar canadiense 15 pesos con 9 centavos, a la venta 15 pesos con 12 centavos. Mientras que el euro se está cotizando a la compra 22 pesos con 71 centavos, a la compra 23.34, a la venta.
Señal Clima.
Y bueno, ya tenemos aquí al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, maestro. Venimos cubiertos, ¿verdad?
Trabajamos.
Mire, en el mismo equipo. Oiga, sí, claro, ya está. Vea nada más, hasta calcetines y todo, porque sí. Se sintió el frío. Adelante, escuchamos el pronóstico del tiempo.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues lo más relevante en asuntos atmosféricos es el avance lento de un frente frío sobre mares y litoral del Golfo de México. A veces dicho frente se localiza estacionario, provocando mal tiempo en las costas de Veracruz principalmente y en menor proporción a los litorales de otros estados. La zona frontal interacciona con el aire húmedo procedente del Golfo de Tehuantepec, ocasionando nublados y lluvias en los estados del sureste, península de Yucatán y mares del Caribe. La masa de aire polar que le sigue precisamente al frente propicia nevadas en la Sierra Madre Oriental de los estados del norte y también amaneceres congelantes en los estados del noreste, norte, altiplano, región de la Huasteca y estados del centro. Del lado del Pacífico, la Sierra Madre Occidental la hace de barrera, evitando que la masa fría llegue pleno a esta región. De cualquier manera, hay una influencia y los amaneceres son fríos en los valles internos como Mascota y muy frescos en las zonas costeras. El buen tiempo sigue imperando en gran parte del litoral del Pacífico, también favorecido por un sistema de alta presión. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nueva cuenta un amanecer bastante fresco o frío para los aclimatados a esta zona. Ixtapa reportó una temperatura mínima de 13.8. El centro de Bahía Vallarta registró 14.5. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, por supuesto sin lluvia, y se espera una máxima ligeramente por encima de los 26 grados en horas del mediodía. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Bueno, pues seguimos sus indicaciones. Gracias por la información. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, gracias, maestro. Nos vamos con más información. Fíjese usted que esta mañana, y por ahí le comentamos a nuestro compañero Irving Quijas, que está en redes sociales. Por ahí en el Face tengo los videos que tomamos esta mañana para reproducirlos en un momento más. Déjeme decirle que desde ayer por la noche, ya muy noche, vecinos de la colonia Díaz Ordaz, concretamente quienes son afectados o simplemente quieren que se cumpla la ley en esta zona de Avenida Los Tules. Avenida Los Tules es la que está a un costado de Plaza Caracol, en donde se han instalado varias instalaciones médicas, hospitales, clínicas, demás. Esa es Avenida de los Tules, y esta mañana estuvimos prácticamente al cuarto para las 8, ya estaban los vecinos, y vamos a escucharlos porque esto se trata de que se está construyendo de una manera inadecuada, según por los vecinos. Ellos han pedido información, han estado pidiendo los datos, la licencia, etcétera, las especificaciones del proyecto, y tenemos entendido que incluso hasta transparencia han acudido. Y ya los tenemos en la línea para que cada uno se exprese y nos comente. Adelante, hoy salieron ustedes con mantas, con lonas, en las que hacen referencia y dicen que es una construcción que no es legal. Incluso le piden al presidente municipal, Arturo Dávalos, pues que actúe. Y bueno, ya los tenemos en la línea. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Juan Carlos.
Juan Carlos, para que nos comente usted en primer término, ¿por qué salieron esta mañana tan temprano con esas lonas? Y que nos comente, ¿usted es vecino de la colonia?
Así es, y sí, somos vecinos residentes de la colonia de Díaz Ordaz.
Ah, muy bien, ¿y cómo se sienten ustedes afectados por la obra? Explíquenos.
Bueno, mira, primero que nada, buenos días a todo tu apreciable público. Estamos aquí reunidos porque somos una asociación de colonos debidamente constituida. Estamos viendo con preocupación que los inversionistas a veces no están apegados a la ley, ¿no? Entonces, es nuestro deber como ciudadanos ver que lo que están haciendo, lo que están construyendo, no afecte y no viole los reglamentos establecidos para la construcción.
Bien, si me le puedes pasar, por favor, para que participen los demás vecinos, si eres tan amable.
Sí, claro. Aquí tenemos uno de nuestros vecinos también que quiere, me piden que participe.
Adelante. ¿Su nombre?
Buenos días, su servidor Ricardo.
Ricardo, buenos días, adelante.
Pues aquí también algo inconforme porque estamos viendo cómo aún sin permisos estas personas están construyendo algo que no deben de hacer y afecta precisamente a la colonia, a los vecinos, tanto por el funcionamiento que viene a invadir nuestras partes de la colonia, y pues malamente lo están haciendo.
Bien, ¿ustedes ya tuvieron acercamiento con la autoridad municipal?
Efectivamente, sí, tuvimos, metimos un escrito y también aquí con el dueño del hospital, con el señor Raúl Morales, se le pidió que exhibiera sus permisos y no lo hicieron, ¿no? Entonces eso nos abre la puerta para preguntarnos, pues, si tú estás bien, si tú estás en orden, ¿por qué no me muestras tu permiso? Sí, fuimos a las páginas de transparencia para ver qué pasaba y vemos que nada más cuenta con un permiso para un primer nivel y una ampliación a segundo nivel. Entonces, debemos de suponer que el tercer y el cuarto nivel lo hicieron al marco de la ilegalidad y ahora este quinto que pretenden también está totalmente fuera de lo que nos marca la ley, ¿no? En la colonia vemos constructores, sabemos empresarios y sabemos del tema y sabemos que no es posible que haya un permiso, aunque lo hubiera, que no lo han exhibido, que permita este quinto piso que están haciendo, ¿no? O sea, totalmente fuera de la ley. si hubiera un permiso, pues todavía es más grave, porque pues quién lo otorgó y en base a qué, porque no es posible, ¿no?
Muy bien.
Aquí hay un tema que también quiero sensibilizar a tu apreciable público, el tema estructural, el tema no creemos, debemos también suponer que hay una cimentación que soporte los 5 pisos. Entonces, mañana pasado puede suceder lo que ha pasado en la Ciudad de México, que de los 48 edificios que se cayeron, ni uno solo se debe haber caído. Cada edificio que se cayó ahí es un signo de corrupción, ¿sí? Y ahora sí, ya después de muerto el niño, tapan el aljibe diciendo que ya metieron a la cárcel al que otorgó el permiso, y ya metieron a la cárcel al perito constructor, y que ya encontraron al prófugo empresario y a la directora del colegio, y todos los que hicieron las cosas mal. Pero ¿por qué no desde un principio y en su momento la ley cumple su deber y regula y verifica que no se haga lo que no se debe de hacer? Ese es nuestro propósito de estar aquí hoy.
Sí.
Y ese tema estructural sí es muy preocupante.
Carlos, me comentaban varios de los vecinos, tú, algunos otros, el hecho de que hayan acudido a las autoridades municipales y que no hayan dado pues una respuesta, señal. Me comentaban ustedes también que cuando uno va a hacer la remodelación de una casa, en cuanto empiezas, ya te llega reglamentos, ya quieren ver si está sindicalizado, ya quieren ver una serie de situaciones, y que en este caso tal pareciera que el doctor Morales pues goza de ese privilegio de construir y hacer, y sobre todo que no se informe a los vecinos, ¿no?
Así es, bien preocupante eso. Ahorita nos quedaron de dar una audiencia con el presidente municipal y ya no la están posponiendo, que por el momento no se puede, y pues que nos quieren obligar a que bloqueemos calles o que pongamos páginas pagadas en los periódicos para llamarnos más la atención. No creo que sea necesario, pues si estamos pidiendo hablar, pues que hablen y que nos muestren, ¿no?
Mira,
aquí también lo preocupante, el doctor Morales estuvo anoche aquí, estábamos aquí reunidos, con la intención de parar la obra porque pretendía trabajar toda la noche, y él estuvo aquí, no nos saludó, yo lo saludé 2 veces, nada más anduvo rondándonos, y luego se paró enfrente, tenemos fotos donde él está sentado enfrente observándonos en nuestras pláticas con nuestro abogado y organizándonos precisamente para esto del día de hoy. Hoy llega aquí, estamos aquí con las pancartas, nos echan la camioneta encima, también aquí estaban los reporteros, ellos podrán dar fe. No nos quitamos, él se echó en reversa un poquito y luego me golpeó con su espejo a la hora de avanzar, de una manera grosera, cuando pues un empresario que está haciendo las cosas bien se baja de su vehículo, dice buenos días, ¿en qué les puedo servir? Y nos saluda y nos exhibe lo que debe de ser, ¿no?
Carlos.
Pero esa actitud no va.
Carlos, y a todos los amigos que están ahí en Avenida Los Tules, a todos los vecinos, déjame comentarte que es necesario que la autoridad intervenga. Esto sucede, esto pasa, porque la autoridad pues debe de poner en orden esto que se está desordenando. Ustedes tienen derecho de audiencia, es decir, los deben de recibir. Le vamos a dar seguimiento, no sé si alguien más quieran participar, ya nos vamos a la pausa. Tuvimos este enlace, estamos en comunicación. Ya los estaré invitando a nuestras emisiones de Todas las Voces Cuentan, porque así como ustedes, hay otros vecinos en la Marina, hay otros vecinos en la Emiliano Zapata que están pugnando porque se respete los niveles de altura de los edificios y porque se les tome en cuenta a los ciudadanos de Puerto Vallarta. Agradezco tu participación. Estamos pendientes. Gracias. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, inauguraron el gobierno estatal y municipal la rehabilitación de la Avenida México y pusieron en marcha la construcción de un puente vehicular en Avenida Los Poetas. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Durante una gira de trabajo por el municipio de Puerto Vallarta, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia, inauguró la ampliación de la Avenida México y dio inicio a la construcción del puente vehicular sobre el arroyo La Virgen, mencionando que ambas obras se realizarán con una inversión de más de 32 millones de pesos del Fondo Metropolitano. Escuchemos lo que comentó Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia.
La obra que inauguramos de Avenida México tiene un monto de 24.670.000 pesos, con la renovación en concreto hidráulico de esta tercera etapa, iluminación tipo LED, ciclovía, lo pusimos en mallado en torno a los arroyos que están en ese punto. Ampliamos la conexión de la Avenida México hacia el centro universitario para que pudiera ser de peatonal a vehicular también. Y esta obra, que es la construcción del puente a la altura del Arroyo de la Virgen, sobre Avenida de los Poetas, tiene una inversión de 7.600.000 pesos. Avenida México fue una inversión del Fondo Metropolitano 2016, y este puente del Arroyo de la Virgen es una inversión del Fondo Metropolitano 2017.
Con estas obras de infraestructura se mejorará la movilidad motorizada y no motorizada en el puerto jalisciense, además de crear un entorno e imagen urbana digna para el municipio. La ampliación de la Avenida México servirá como ruta alterna de la Avenida Francisco Medina Ascencio, mejorando la conectividad y movilidad de este destino de playa en nuestro estado, señaló. Junto al secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, estuvieron el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, el diputado federal Luis Ernesto Munguía y vecinos del lugar para dar el banderazo de inicio a la construcción del puente vehicular sobre el Arroyo La Virgen, esto sobre la Avenida de los Poetas en la delegación del Pitillal. Esta nueva infraestructura permitirá que el tránsito vehicular sobre el cauce del arroyo no se interrumpa en temporada de lluvias, mejorando así la conectividad y seguridad en la zona. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Por cierto, déjeme comentarle que hay varios eventos en los que los compañeros reporteros de Radio Universidad, de diferentes medios, han cuestionado al presidente municipal, Arturo Dávalos, para que dé a conocer la fecha en que va a solicitar licencia a su cargo para buscar la reelección. Javier Santos, te escuchamos.
Evadió el alcalde Arturo Dávalos Peña dar la fecha precisa en que pedirá licencia y con ello dejar el cargo para comenzar su precampaña rumbo a su reelección. Dávalos Peña es el virtual candidato de Movimiento Ciudadano luego de los acuerdos internos a los que se llegaron y en la que se encuentra involucrado el exalcalde Ramón Demetrio Guerrero, virtual candidato a diputado federal. El presidente municipal deberá solicitar licencia en sesión de cabildo y podría hacerlo este fin de semana, según ha trascendido en fuentes políticas. Habla el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Estamos contemplando precisamente en el equipo de trabajo la fecha indicada para poder pedir licencia yo y bueno, hacer el cambio y dejar a lo que es el presidente interino. Por supuesto, en eso estamos trabajando y todo el equipo y próximamente pues tendremos que pedir licencia. No sabemos qué día todavía, pero tendrá que ser ese proceso.
El alcalde se resistió a señalar si este mes o el próximo podría solicitar licencia, pues ello se analiza con el equipo de trabajo, insistió el edil. No sé si esta semana o la próxima, reiteró Dávalos Peña, quien agregó que estará presente en la visita de este jueves por la tarde a Ixtapa del precandidato a la gubernatura, Enrique Alfaro. Sobre si Rodolfo Domínguez, quien es su suplente, asumirá el cargo, Dávalos Peña comentó lo siguiente.
Bueno, eso lo determina el cabildo, eso lo determina precisamente todos los regidores. Él es mi suplente y él quedaría como regidor y ya en una votación, ahí sería quien determinara el propio cabildo quién es el que queda como presidente o presidenta interina. Bueno, el evento es en la tarde, es a las 7 de la tarde el evento. Por supuesto que voy a acudir, pero voy a acudir en calidad de ciudadano. Voy a estar pues, prácticamente escuchando lo que es su discurso.
Por lo pronto, el alcalde ya tiene listas las maletas para salir a pedir el voto, pero ahora falta que haga efectiva su licencia. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y precisamente hablando de el alcalde de Puerto Vallarta, entregó ascensos a elementos de seguridad y vialidad. Además, se dotó de nuevos uniformes y de mejor calidad a toda la corporación municipal para pues que hagan bien su labor. Como un incentivo más al trabajo y esfuerzo de los oficiales de seguridad ciudadana y vialidad que realizan en Puerto Vallarta, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña encabezó la entrega de ascensos policiales a 18 elementos que aprobaron satisfactoriamente su proceso de promoción al grado inmediato superior, además de hacer la entrega de uniformes a todo el personal que conforma esta corporación. Escuchemos.
Estoy convencido que con el trabajo duro llega el reconocimiento y en el esfuerzo que les ponen viene la recompensa. Fue un proceso transparente donde ustedes cumplieron los requisitos y en base a su expediente, desempeño, trayectoria y evaluación de la carrera policial y de honor y justicia obtuvieron este logro. Estos son los ejemplos cuando me refiero a trabajar con entrega y pasión por servir. Muchas felicidades a los oficiales que han recibido su ascenso. Son ejemplo para todos los que integramos este gobierno municipal y una forma más de decirle a los vallartenses que estamos trabajando intensamente por su seguridad.
Bien, eso es en cuanto a la actividad del presidente municipal. También déjeme comentarle que DIF de Puerto Vallarta proporcionó equipo de cocina a la escuela de Tebelchía. Candelaria Tobar de Dávalos entregó en la escuela Francisco I. Madero un refrigerador, una estufa y enseres de cocina con la finalidad de que niños y niñas que asisten a la escuela Francisco I. Madero de la comunidad de Tebelchía sigan recibiendo el servicio de alimentos. La presidenta de DIF entregó también un refrigerador, estufa, como ya lo comenté, en Ceres. Y bueno, la directora encargada de la institución educativa, Arely Díaz Velázquez, recordó que en una visita que realizó anteriormente la presidenta de DIF, le hicieron la petición de los artículos que necesitan para brindar desayunos pues saludables a los pequeños de la comunidad y cumplió. La cocina tenía alrededor de 15 años, el refrigerador ya estaba en pésimas condiciones, se mandó a reparar en varias ocasiones porque ya no funcionaba y bueno, finalmente cumplió la presidenta de DIF, Candelaria Tobar de Dávalos, al llevar estos apoyos a esta comunidad y a esta escuela. Son 56 alumnos los que estudian en esta primaria y el 95% de ellos forma parte del padrón de desayunos escolares que debe proporcionar DIF Jalisco, DIF Municipal, en 79 escuelas, siendo este plantel uno de los 5 que ya cuentan con cocina.
La cocina estaba equipada desde hace 15 años y el refrigerador estaba en pésimas condiciones. Lo habían mandado a arreglar en varias ocasiones y ya no funcionó. En una ocasión anterior, la señora Candelaria se comprometió a conseguir un refrigerador y el día de hoy nos otorga el refrigerador con el plus de entregarnos también una estufa así como enseres para la cocina, ya que contamos con el programa de desayunos calientes. Son 56 alumnos, el 95% de los alumnos se ven beneficiados de este programa.
Bien, pues ahí tiene usted, cumplió y ya tienen su cocina. Y en más noticias, antes de irnos a la pausa, le comento que Jalisco es líder en empleos a nivel nacional. Cierra 2017 con más de 93,000 puestos laborales registrados ante el IMSS. El gobierno de Jalisco continuará fungiendo como facilitador en el sector privado para seguir generando empleos, que tras 14 años se coloca hoy ya como líder a nivel nacional, al llegar el año pasado en 93,631 plazas laborales, con la que se confirma también, así lo dijo y anunció el titular del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval, la entidad que va por la ruta correcta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más Crecen 54% las exportaciones de Jalisco en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, quien destacó que producto de la diversificación de mercados, la entidad ha captado cifras históricas por la exportación de productos jaliscienses a 181 países. Reconoce el secretario de Economía y nuevo presidente de Index, liderazgo del mandatario estatal ante el crecimiento de la industria manufacturera. Vamos a escuchar.
Tenemos que señalar que se trata de un crecimiento que se ha sostenido durante los últimos 5 años, en los que ha recuperado poco a poco el liderazgo que se había perdido antes de la presente administración. En esta mejora, la innovación juega un papel fundamental. En este sentido, destaca el trabajo que se ha hecho desde Jalisco para desarrollar y poner en marcha la plataforma IMEX, que permite acceder a información crucial para la toma de decisiones, no solo en el estado, sino en las 32 entidades de la República.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, el gobernador resaltó también la innovación, parte de los resultados positivos en industrias como la manufacturera, en la cual se impulsó una plataforma que marca la pauta para un crecimiento económico con sustento y con sentido social.
Señal Entrevista.
Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Violeta, Violeta Becerra Osoria, aspirante a la candidatura del PRI a la Diputación Local por el 5º Distrito. La maestra ha pedido licencia ya como presidenta municipal. Ella, que vamos a platicar en este instante ya con ella, ella recién pidió licencia precisamente para venir y platicar con los miembros de su partido. Ella es precandidata y va a buscar a los miembros de este instituto político del PRI en esta pre-campaña que realiza en el 5º Distrito. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida.
Con el gusto de saludarla, licenciada. Muchas gracias. Saludar a todos los radioescuchas. De verdad es un gusto estar aquí en este hermoso puerto de Vallarta.
Pues a nosotros nos da mucho gusto que usted esté aquí, que pudiendo buscar la reelección, maestra, usted va a buscar la diputación local, pero finalmente es una mujer que está buscando estos espacios. Yo he tenido la oportunidad de ir a Talpa, ver que la gente se expresa muy bien de usted, del trabajo que ha realizado, de este gobierno que ha llevado usted de puertas abiertas en Talpa, que fue muy difícil de que usted llegara a esta posición como mujer.
Efectivamente ha sido un trabajo arduo el que hemos realizado y sobre todo tengo una gran satisfacción del poder decir que soy la primer mujer presidente municipal en Talpa de Allende. Talpa de Allende ha tenido 3 mujeres presidentas, pero han sido interinas. Para mí es un orgullo el haber sido electa por los talpenses. Definitivamente sí fue difícil, es la segunda ocasión en la que yo participo, y pues afortunadamente los talpenses confiaron en su servidora.
Sí, yo recuerdo muy bien, maestra, cuando usted buscó la primera vez la presidencia municipal de Talpa, después una segunda vez, que es la que actualmente ya es usted presidenta, y que va por la diputación local. Como mujer, se lo digo, pues me da mucho gusto porque vemos que pues estamos en un país, en un estado, en una región de hombres y que pues a la mujer le cuesta trabajo irse buscando las posiciones, a veces cuesta el doble o el triple de trabajo para llegar a algún espacio. Así que nos da mucho gusto, ya por aquí estaremos invitando a todas las mujeres que van a participar como precandidatas primero y luego ya finalmente como quede como candidatas. ¿Hay alguien más que se ha registrado como precandidata?
En el caso de nuestro partido, nada más soy la única persona que se ha registrado. Sin embargo, pues para mí es importante el pedir licencia, ¿verdad? Y estar alejada en este caso del cargo para poder platicar con los militantes y simpatizantes de mi partido y poder pues darles a conocer a ellos mis propuestas, ¿verdad?
Pues esa es congruencia, déjeme decirle, porque hay quienes a sabiendas que van a participar en las contiendas pues no piden licencia, están con un pie en un lado y con otro en otro, y esto, se lo digo así sinceramente, vemos muchos quienes tienen cargos actualmente en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, y que pues siguen cobrando en un lado, si quieren hacer las campañas, y eso nos debe de poner a reflexionar a todos como ciudadanos. Por eso me da mucho gusto que usted diga, ya pedí licencia, ya puedo ir con mis compañeros de partido, cara a cara, frente a frente, nadie que le cuestione nada, maestra.
Efectivamente, esa fue mi intención. Por eso anoche a las 9 de la noche tuvimos la sesión de ayuntamiento, y donde pedí pues la licencia misma que fue aprobada. Y por eso estoy aquí iniciando en Puerto Vallarta, y precisamente con usted, con muchas una gracias. Mujer que sin duda ha abierto brecha en esto de la participación en la política de las mujeres. Muchas gracias, licenciada, por la invitación. Y de verdad que para mí también es un gusto el poder decir que una mujer que viene de la sierra pueda participar y pueda ser candidata en algún momento de este distrito.
Bien, pues enhorabuena. Usted va a estar buscando a los miembros de su partido aquí en Puerto Vallarta. Bueno, ahora son 9 municipios, maestra.
Efectivamente.
No 14 como antes, ¿no? Pero sí. Son 9 que son Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Mascota, San Sebastián, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo y Talpa.
Ahí están los 9 municipios. Usted está escuchando, así de que, bueno, ya tendremos oportunidad de tenerla, de conversar más sobre algunas otras actividades. En este momento es específicamente para los priistas por así la precampaña es. Que usted está realizando.
Efectivamente, militantes y simpatizantes de mi partido. Y también es importante reconocer en este momento el que se haya logrado la paridad horizontal, porque creo que la participación de la mujer es muy importante, por supuesto sin dejar de lado la de los hombres, al contrario, conjuntar esfuerzos. Pero el hecho, por ejemplo, que en nuestro estado, 125 municipios y solamente 5 mujeres presidentes municipales. Entonces, el que se dé esta paridad horizontal, pues implica que los próximos ayuntamientos serán 63 mujeres, que sin duda va a ser un gran logro para nuestro género.
Pues ahí tienen ustedes, mujeres. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Ahora que se dieron la figura de los independientes, todos los que se registraron son hombres. Todos los que están buscando las firmas para que se les pueda otorgar una candidatura independiente a la presidencia municipal, a la diputación federal, a la diputación local, la mayoría son hombres.
Sí.
Está una chica que se llama Gaby Velasco,
sí,
que está buscando firmas para la diputación local. Uh-huh. Ella va con Kumamoto, por ejemplo. Son muy pocas mujeres que una vez que terminemos de hacer alguna agenda, las vamos a invitar a todas para que el auditorio sepa de quiénes son las mujeres que estarán participando en la próxima contienda. Por lo pronto, ahorita están en pre-campañas, están dirigiéndose a los miembros del Partido Revolucionario Institucional, en el caso de la maestra Violeta, y bueno, ya tendremos oportunidad más adelante, cuando el tiempo y el calendario electoral lo permita, de hablar de sus propuestas y de sus iniciativas, maestra.
Muchas gracias, licenciada, estoy a sus órdenes y encantada de regresar aquí con usted.
Muchas gracias. Yo he tenido la oportunidad de ir a Talpa, de entrevistar en su oficina a la maestra Violeta, de conversar con algunos ciudadanos, de saber, y si no fuera así, lo comentaría de todas maneras. La buena imagen, el trabajo de la maestra, el tener las puertas abiertas, el de saber escuchar a los ciudadanos de Talpa y en consecuencia pues también pues darles solución en la medida de sus posibilidades. Ya tendremos oportunidad de hablar del trabajo de la maestra Violeta en Talpa y bueno, pues esperando los tiempos para que en próximas fechas pues ya la tengamos aquí como candidata a la Diputación Local por el 5º Distrito, y entonces sí, nos venga a hablar de cuál es el diagnóstico que tiene de esta región del 5º Distrito y el porqué de estas aspiraciones. Maestra, ¿algo más que quiera comentar a los miembros de su partido?
Enviar un saludo a los militantes y simpatizantes de mi partido, estaré por ahí visitándolos. con sectores, organizaciones, con los comités de los 9 municipios, y pues decirles que estoy ansiosa por participar y poder apoyar y respaldar este distrito, y sobre todo poner en alto a las mujeres de este 5º distrito.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, también, amigos del auditorio, hay que estar muy pendientes y hay que analizar cómo vienen las propuestas de los diferentes partidos. Mire, hay partidos en los que ya son 3 elecciones al hilo en que no hay participación de la mujer, que son 3 hombres los que buscan las posiciones: presidente municipal, diputado local, diputado federal, por ejemplo. Nosotros como mujeres sí hay que analizar, hay que ver quién le da espacio, oportunidad a la mujer en la realidad y quién es solamente en el discurso. Eso sí también es importante analizar. Muchas gracias, maestra.
Al contrario.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Enseguida regresamos, tenemos más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Recomendó el rector del Centro Universitario de la Costa, Marco Antonio Cortés Guardado, a los alumnos de nuevo ingreso dedicar talento, compromiso y esfuerzo a su formación académica. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene el mensaje del rector.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Con un acto académico en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus y en el marco del inicio de clases del ciclo escolar 2018A, el rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, brindó un mensaje de bienvenida a estudiantes de primer ingreso. El rector felicitó a los 723 nuevos alumnos del Centro Universitario de la Costa, incluyendo estudiantes provenientes de otras instituciones por movilidad académica, y enfatizó la gran responsabilidad que los jóvenes contraen a partir de este momento con sus familias, su comunidad, con la universidad y con ellos mismos. Escuchemos lo que comentó el doctor Marco Antonio Cortés Guardado.
Tienen motivos sobrados y justificados para sentirse orgullosos, pues no todos los que aspiran a ingresar a la Universidad de Guadalajara logran este legítimo propósito. Creemos nosotros, y se los queremos compartir con mucho énfasis, que esta circunstancia incrementa la responsabilidad que desde ahora tienen ustedes con sus familias, con la comunidad, con su comunidad social, cultural, con la institución a la que ingresan y, por supuesto, principalmente con ustedes mismos. Tienen en sus manos una oportunidad inigualable para labrarse una carrera y una profesión, y junto con ello ensanchar los horizontes de progreso y bienestar personal que les abre la educación universitaria.
Invitó a procurar hacer del estudio un hábito, un placer, y socializar lo más ampliamente posible el conocimiento y difundir mejor la ciencia y la cultura, con el fin de atenuar las desigualdades, la injusticia y la marginación. Como parte del acto académico oficial de bienvenida, integraron el presidium el secretario académico Dr. Humberto Castro Castañeda, la secretaria administrativa maestra Judith Araceli Saldate Márquez, el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud Dr. Jorge Telles López, y la directora de la División de Estudios Sociales y Económicos Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bienvenidos, pues, todos, ¿verdad?, ya los alumnos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Continuamos con más, amigos del auditorio. Fíjese usted que sigue latente el problema de la recolección de basura en Puerto Vallarta, pese a los esfuerzos del gobierno municipal. Así lo asegura la directora de la Biblioteca Los Mangos, Adriana García. Brenda Montiel, te escuchamos.
El tema de la basura aún no está solucionado, pese a que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta asegura que ya se tiene una cobertura amplia con la adquisición de camiones recolectores y al pasar todos los días por la recolección de residuos. Aún así, continúa observándose la basura en las calles y esto se debe a la falta de concientización y cultura de los ciudadanos que colocan los residuos en las esquinas o a mitad de las calles y que siguen sin respetar los horarios de recolección. Asimismo, en muchas ocasiones, los ciudadanos tienen que estar llamando a servicios públicos municipales para realizar reportes de falta de recolección, principalmente cuando es poda. Sin embargo, pareciera que hacen caso omiso, y es así como lo percibe la directora de la Biblioteca Los Mangos, Adriana García, principalmente porque en esa zona se pueden observar montones de basura. Si bien, para Adriana García, una forma de presión hacia el gobierno municipal es que vean la basura en las calles. Escuchemos.
La verdad es que el tema sigue siendo un problema para nosotros. La biblioteca contiene en su propiedad la basura y todo lo que genera nuestra poda, ¿no? Todas las hojas que caen en nuestros árboles y tal. Y lo mismo para la basura que para la poda. Nosotros tenemos que llamar una, dos, tres, las veces que sea necesaria hasta que vengan a recogerlo. Yo te puedo decir que a nivel directora de la institución me siento muy comprometida a no generar un problema con nuestra basura fuera de la propiedad de la biblioteca, con los vecinos, pero también sentimos que el único modo de presión es que funcione así, que la vean afuera, ¿no?
En su opinión, los propios ciudadanos deberían organizarse para que guarden su basura en su espacio, en su propiedad, pero tampoco no pueden tenerla por mucho tiempo.
Yo sí creo que es una cuestión de falta de cultura, pero también es cuánto tiempo puedes tener la basura en tu casa, ¿no? Vamos a pensar que la gente dijera, yo no saco la basura más que a las 7 de la noche, pero si no pasa el camión, si no pasa hoy, si no pasa mañana, si no pasa pasado mañana, aunque la saque a las 7 de la noche, ¿qué hago? ¿La vuelvo a meter la mañana siguiente para que no esté afuera? O saco la del siguiente día otra vez a las 7 de la noche y entonces ya son dos bolsas y no pasa la basura. ¿Me explico? O sea, creo que aquí nos podemos enfrascar en un tema como de la gallina y el huevo, ¿no?
Claro.
Pero sí me parece que lo más importante es que hoy hagamos compromiso.
Por último, destacó que se debe de trabajar en crear unas campañas para la ciudadanía, de manera que se cree un hábito y así tener un Puerto Vallarta limpio. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Nos vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene información. Déjeme comentarle que continúan los niveles de ocupación hotelera, los buenos niveles de ocupación en Puerto Vallarta, gracias a la llegada de más visitantes de Canadá a Estados Unidos. Así lo asegura el director regional de turismo, Ludwin Estrada Virgen. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Ludwin Estrada Virgen, director regional de turismo, aseguró que el municipio de Puerto Vallarta, la ocupación hotelera ha sido mejor aún en comparación con el año pasado. Recordó que hace aproximadamente dos semanas la ocupación hotelera en Puerto Vallarta se mantenía por arriba del 95%.
Ya terminó la ocasión. Pero sí, estamos ahí en la par con el año pasado, ¿verdad? El inicio de la primera semana, pues obviamente saldrá de 2018.
Por último, Ludwin Estrada Virgen comentó que durante este mes de enero, con la llegada del turismo de Canadá y de Estados Unidos, la ocupación ha registrado buenos niveles de ocupación por el municipio de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y amigos del auditorio, déjeme comentar que ya tenemos los libros y dijimos que uno. Ya tenemos dos que nos enviaron de la casa editorial Vallarta Opina, de Don Luis Reyes, Araceli, nos envían estos dos libros. Vamos a sortear uno en este momento. Me trae los nombres, Manuel, de las personas que participaron antes de concluir este espacio informativo. Les vamos a dar los nombres de las personas que participaron. ¿Me puedes pasar los libros, por favor, Manuel? Y bueno, mientras tienen los libros, nos vamos a otra nota, por favor. Tenemos información. Y se manifiestan trabajadores de los servicios de salud del hospital de Tondoroque o Pontoroque para demandar el pago de sus salarios y aguinaldos. Javier Santos, te escuchamos.
Médicos y enfermeras y trabajadores del área administrativa del Hospital de Tondoroque en Bahía de Banderas se manifestaron esta tarde del martes para exigir el pago de la primera quincena de enero y la segunda parte del aguinaldo que debería de habérseles otorgado a más tardar el 8 de enero. El personal de base perteneciente al sindicato de la sección 31 de la Secretaría de Salud protestó con pancartas en las afueras del hospital y posteriormente marcharon por el poblado de Tondoroque para convocarlos a que se unieran a la manifestación a sus habitantes. Los inconformes llegaron hasta el puente de la carretera federal 200, donde bloquearon por un breve espacio la carretera federal con el objetivo de llamar la atención de los automovilistas y autoridades. Luego se retiraron. En el trayecto, esto señalaron los inconformes.
Queremos medicamentos, material de curación, recurso humano, infraestructura para nuestra sociedad. Invitamos a toda la ciudadanía de aquí de Tondoroque que nos acompañe en nuestra protesta. Necesitamos insumos, necesitamos nuestros pagos oportunos. Como profesionales de la salud, no debemos de mendigar nuestro sueldo.
Actualmente los trabajadores del hospital laboran bajo protesta y solamente atienden las urgencias ante la falta de personal y de insumos, pues ni siquiera alcohol y sábanas tienen, comentaron afectados. La abogada Natalia Pulido Alegría, delegada sindical de la sección 31 de la Secretaría de Salud, puntualizó que la autoridad ha incurrido en una falta de seriedad de manera recurrente. Sostuvo que casi el 50% del personal del sector salud de Bahía de Banderas está atravesando este problema. Agregó saber que la dependencia atraviesa por problemas financieros, pero los trabajadores tienen que llevar el pan a su casa, subrayó la dirigente sindical Natalia Pulido Alegría, a quien escuchamos.
También nosotros queremos hacer extensivo este comunicado a la sociedad, donde ellos entiendan que también nosotros estamos atravesando una situación difícil dentro de los servicios de salud, en virtud de que carecemos de medicamentos, material de curación, recurso humano, insumos y sobre todo pues el equipamiento, ¿no? Queremos también el apoyo de la sociedad para que entiendan por la situación en la que estamos atravesando como trabajadores y por favor se una a nuestra causa.
Comentó que seguirán trabajando bajo protesta hasta en tanto no se reflejen los pagos y señaló que solamente se atenderán las urgencias en todas las unidades de salud y hospital básico.
Vamos a seguir hasta en tanto no se refleje el depósito, vamos a seguir trabajando bajo protesta y solamente la atención de urgencias en todas las unidades de salud y hospital básico de Tondoroque.
Finalmente señaló que el problema data desde al menos un año y subrayó que la autoridad estatal solamente les ha dicho que enfrentan problemas financieros y en otras ocasiones han argumentado incapacidad de trabajadores para realizar los depósitos en tiempo y forma. Lo cierto es que el hospital de Tondoroque enfrenta una severa crisis. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues en más noticias de Bahía de Banderas, y que bueno, vamos a dar seguimiento a este asunto que pasa con los servicios de salud del hospital de Tondoroque, que demandan el pago de sus salarios y aguinaldo. Le comento que anuncia el doctor Jaime Cuevas la creación del Comité de Imagen Urbana y Regulación con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de contaminación visual y desorden en temas de desarrollo urbano. Se realizó en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta la reunión del recién creado Comité de Imagen Urbana y Regulación, integrado por representantes de la iniciativa privada y el 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Encabezado por el presidente municipal Jaime Cuevas Tello, asistieron la subdirectora de Turismo Municipal, Rocío Martínez, representantes de autoridades federales como Profepa, así como la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit. El alcalde de Bahía de Banderas respaldó los acuerdos establecidos para elevar el grupo de trabajo de los integrantes de estas instituciones a la calidad de comité, a fin de abordar de manera formal diferentes temas de impacto en la región, como lo son comercio, permisos, seguridad, turismo, servicios públicos, salud, entre otros. Los temas de ordenamiento requieren una amplia tarea colaborativa, se requiere una revisión de todos los permisos de vendedores en playa, pero también el equipamiento de ventanas al mar. Aquí es donde entra la coadyuvanza, ya se han realizado operativos conjuntos exitosos entre las dependencias municipales, estatales y federales. se tienen reglamentos y van a aplicarlos, así como la revisión de aquellos que se pueden actualizar y mejorar, dijo el presidente municipal. Nos vamos. Gracias por habernos sintonizado esta mañana. Le recuerdo que a las 11 tenemos todas las voces cuentan. En esta ocasión estarán todos los independientes, o por lo pronto los que ya confirmaron, quienes buscan la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. El jueves estarán mujeres de Bahía de Banderas hablándonos de cuál es su visión sobre este municipio, Nayarita, Bahía de Banderas. Nos vamos. Y miren, participaron varias personas en este libro que tenemos aquí. Vamos a sortear otro, pero este libro que tenemos aquí de Bahía de Banderas, una historia de esplendor, participaron varias personas, entre ellos Ricardo Guerrero, Fernando Escudero, Luis Vázquez, Leobardo Mendoza, Ricardo Ortiz, y tenemos dos libros. Uno se lo lleva... y sacamos el papelito aquí con nuestro compañero Roberto Hernández. Fernando Escudero se lleva un libro. Fernando Escudero. Y el otro se lo lleva Leobardo Mendoza, que también participó en esta en este sorteo. Vamos a ver si Vallarta Opina nos manda algunos otros libros. Pero si usted desea adquirir este libro, le vamos a dar los teléfonos para que usted llame y pida información de este libro. La verdad que no debe de faltar pues en la biblioteca, en el librero de los amigos de Bahía de Banderas y también en Puerto Vallarta. Y le doy el teléfono para que usted marque. Es 322-227-2914. Los vuelvo a anotar para que lo anoten, para que usted pueda pedir información. 322-227-2914. Y repito, este libro se lo lleva Fernando Escudero. Aquí tenemos, él es de Valle Dorado. Le vamos a llamar por teléfono. Y también a Leobardo Mendoza, que se lleva otro libro de Bahía de Banderas, una historia de esplendor. Gracias, amigos del auditorio, que tengan un excelente día. En controles técnicos, Héctor Ponce. En la transmisión de streaming en Facebook, redes sociales, gracias Irving Quijas. En la producción general, José Isabel Gómez. En la generación de información, Roberto Hernández. Se despide de usted, Susana Carreño. Los espero a las 11.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.